Onda Cero, Extremadura.
Extremadura en la Onda, Cristina Martínez, Onda Cero.
2:30, buenas tardes, bienvenidos a la sintonía de Onda Cero Extremadura, esto es Extremadura en la Onda y hasta las 3 les contamos la realidad de la región. Toca hablar de nuevo de incendios y es que la consejera de Agricultura de la Junta Mercedes Morán y el presidente de la Diputación de Cáceres Miguel Ángel Morales se han reunido hoy en Mérida para concretar las medidas para evitar la contaminación de agua potable por cenizas en municipios afectados por los incendios. Las mayores actuaciones se darán en las localidades de El Jerte, Cabezuela del Valle, Oliva de Plasencia y Villar de Plasencia. La Junta llevará a cabo las tareas para atraer agua desde un punto de suministro no contaminado y la Diputación cacereña se va a encargar de instalar plantas de tratamiento. Mercedes Morán, consejera de Agricultura, presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales.
De algunas que hemos controlado, porque ya están los técnicos de la consejería, están por el territorio, también había que esperar a que ellos se enfriaran, ¿no? Pues se van a valorar los daños que pueden tener algunas infraestructuras y en eso estamos ahora mismo para actuar en cuanto se pueda.
¿Qué es mejor? ¿Una depuradora móvil? A lo mejor no, a lo mejor es una cuestión de una azud, en fin. Vamos a ver exactamente las propuestas técnicas una vez que han ido los técnicos han ido al territorio y ajustarlo al tema presupuestario.
Por cierto, agentes de la Guardia Civil del puesto principal de Navalmoral de la Mata han detenido a un hombre como presunto autor de un delito de incendio forestal ocurrido en la madrugada del pasado lunes en los parajes conocidos como El Cerro y el Camino de las Fuentes. El incendio provocó momentos de gran alarma social en esta zona, ya que obligó a desalojar de sus viviendas a varias decenas de vecinos. Finalmente, las llamas calcinaban alrededor de 8 hectáreas de monte bajo y matorral de titularidad municipal. Y hoy se le hará la autopsia a la mujer de 30 años que fallecía en un incendio declarado en una vivienda en Badajoz esta semana. Además, se han desplazado un equipo especializado de incendios de Policía Nacional para investigar estos hechos. Así lo ha adelantado el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, quien ha asegurado que no descarta ninguna hipótesis, aunque previsiblemente no se tenía conocimiento de ninguna circunstancia anormal.
Cualquier hipótesis es posible. ¿Cuándo vamos a ir despejando esos incógnitas? Cuando sepamos el resultado de la autopsia y cuando sepamos el resultado de la investigación que está haciendo hoy la Policía Nacional, especializada precisamente en incendio, que ha venido un equipo de Madrid. Pero no se descarta ninguna hipótesis. No, previamente no teníamos conocimiento de nada. Una persona joven que llevaba unos 2 años como funcionaria. Y ya digo que yo estuve en su puesto de trabajo y ayer los compañeros pues la echaron de menos porque no fue al trabajo y luego ya se desencadenó lo que ya sabemos todos.
Y nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. El Servicio Extremeño de Salud, el SES, lo ha confirmado. Es un varón de 84 años perteneciente al área de salud de Mérida que se encuentra ingresado en el hospital de la capital autonómica. En total ya se han registrado 18 casos en Extremadura en este año, 3 de ellos asintomáticos y 2 fallecidos. Y en este momento 6 pacientes continúan ingresados en el hospital, todos de Don Benito Villanueva. Además, en materia deportiva, el alcalde de Mérida y el presidente de la AD Mérida han suscrito un nuevo convenio de cesión del Estadio Romano José Fouto durante los próximos 15 años, un periodo superior al actual que cumplía en septiembre, con el objetivo de consolidar el proyecto deportivo a medio y a largo plazo. En cuanto a la cesión del estadio, la próxima semana tendrá el trámite definitivo Antonio Rodríguez Osuna.
Yo creo que las entidades deportivas, en general, todas, y más las que están en categoría y que dependen de una misma región, deben tener el mismo apoyo. Pues si no, se está dopando de una determinada manera a un club sobre otro. Y yo lo que creo es que aquí lo que hay que hacer es tratar por igual a todas las entidades deportivas. Por tanto, mientras que haya entidades deportivas en una misma categoría, pues hay que tratarlas por igual. Y esto es una cuestión que no solamente se trata de la sponsorización, se tratan de las reformas que necesitan absolutamente todas las infraestructuras deportivas. Da igual de quién sea la propiedad de la infraestructura.
Además, hoy se ha presentado todo un referente estatal. Es la Feria Internacional Ganadera de Zafra 2025 y 572 edición de la Feria Tradicional de San Miguel. Se va a desarrollar desde el 2 y hasta el 7 de octubre, la próxima semana. Contará con 1.500 cabezas de ganado ovino, 786 de vacuno, 400 de porcino, 200 de caprino y 8 de equino. Y de fondo, la preocupación en el sector por enfermedades como la lengua azul o la disminución de los fondos de la Política Agraria Común, la PAC. La próxima semana vamos a hablar largo y tendido de la Feria Internacional Ganadera de Zafra. Pues esto ocurría este viernes en Extremadura. Vamos a hablar además enseguida con el presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana, con Samuel Moraleda, de las obras para el control y la retirada contra el nenúfar que se van a acometer en el próximo mes de octubre. Ya hay fecha, la que anunciaba el delegado del Gobierno. El próximo mes de octubre se harán en el río Guadiana y a su paso por la ciudad de Badajoz. Y nos iremos hasta Almosás, a fiesta que rememora la fundación de la capital pacense. Y recuerda que la época de peligro alto de incendios forestales estará vigente hasta al menos el 15 de octubre. Está prohibido la quema de restos vegetales y para usar maquinaria en zonas próximas a las masas forestales y a realizar actividades de riesgo, antes hay que tramitar una declaración responsable. Este es un consejo ofrecido por la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura. 2:36, nos permiten una pequeñísima pausa y enseguida arrancamos. No se muevan hasta ahora.
Onda Cero con el sector tecnológico y los desafíos que afrontan sus empresas y profesionales. El 2 y el 3 de octubre, IFEBA en Badajoz acoge el segundo Congreso de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica. Con tal motivo, Onda Cero Extremadura les ofrecerá una serie de espacios para abordar los retos de presente y futuro. Además, el día 2, programa en directo desde la feria con todos los protagonistas. Onda Cero con la transformación digital, con la colaboración de la Junta de Extremadura.
¿Quieres preparar con garantías tu oposición a la Junta de Extremadura? En el Sindicato USO ofrecemos formación gratuita para nuestra afiliación, plataforma de formación online con contenidos actualizados y adaptados a las próximas convocatorias, con más de 1.600 plazas previstas. Afíliate por solo 14 euros al mes y empieza ya a prepararte. Contacta con nosotros. USO Extremadura, tu confianza es nuestro compromiso.
Extremadura necesita personal cualificado. Si no tienes titulación pero puedes acreditar experiencia laboral de más de 2 años, solicita tu cualificación profesional. En UGT Extremadura te ayudamos con tu solicitud. UGT siempre al lado de las trabajadoras y los trabajadores. Iniciativa gestionada por la Dirección General de Formación para el Empleo, SEXPE, Junta de Extremadura. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, Gobierno de España.
Onda Cero, Extremadura.
Pues como decimos, ya hay fecha para las obras de control y retirada del nenúfar del Guadiana a su paso por Badajoz. Arrancan en el próximo mes de octubre, tal y como ya se anunció en el inicio de todo este proceso. Saludamos encantados a Samuel Moraleda, es el presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenido a Onda Cero.
Buenas tardes.
Bueno, pues ya hay fecha y tal y como se anunció, se iniciarán todas estas obras de control y retirada del nenúfar del río Guadiana a su paso por Badajoz en el próximo mes de octubre, unas obras en las que no hay antecedentes.
Bueno, efectivamente, trabajar en el entorno del río en retirada de lodos es una experiencia pionera, al menos para nosotros. Es verdad que hemos retirado lodos en embalses, pero en un tramo como el urbano, pues es la primera vez que vamos a actuar así. Y bueno, en el entorno de Badajoz vamos a comenzar, como sabéis, un poco más aguas arriba, en concreto desde Sacrajas hasta el puente de la autovía en una primera fase, que es la que tenemos encargada a la empresa pública Traxa.
Sí, se trata de la primera de las fases, ¿no? La que arranca sí. Más próxima.
Sí, la primera fase con un presupuesto de casi 5 millones de euros, desde, como digo, desde el paraje de Sagrajas hasta el puente de la autovía, y una segunda fase que se licitará a lo largo de este año, primeros del 2026, para ejecutar el resto de la actuación con un importe de aproximadamente unos 20 millones de euros desde el puente de la autovía hasta la confluencia, hasta el límite con Portugal.
Bueno, llevamos muchos años de luchas contra el nenúfar en el río Guadiana, no había otra alternativa, ¿no?
Bueno, se han estudiado, como sabéis, las distintas alternativas y se ha elegido el deslodado con vaciado parcial de los azudes que jalonan el río en dos puntos. Como sabéis, aparte de esta actuación comienza unos años antes con la permeabilidad de la mejora de la continuidad fluvial del río, tanto en el azud de la Pesquera como en el azud de la Granadilla. El azud de la Pesquera está concluida la obra y en el azud de la Granadilla pues estamos que en breve colocaremos la compuerta para regular el caudal y poder actuar, como digo, en ese vaciado parcial de todo el tramo del río Guadiana a su paso por Badajoz.
¿Cómo será todo ese proceso? ¿Cómo veremos el río los pacenses y visitantes durante todos estos años?
Bueno, pues durante estos años veremos mucho movimiento de maquinaria pesada, de camiones. Luchamos contra el reloj porque además, como sabéis, tenemos condicionantes ambientales que nos impide actuar en el río durante una determinada época del año, concretamente de marzo a julio, incluso agosto y parte de septiembre, donde ahí no se verá actividad. Y a partir de mitad de septiembre hasta el siguiente mes de marzo, pues habrá una actividad frenética para intentar llegar a cumplir los plazos que nos hemos marcado para la retirada y control de la especie invasora del nenúfar mexicano.
Sí. ¿Cuáles son todos esos plazos a largo plazo? ¿Qué fechas tenemos que tener pendientes?
Bueno, pues tenemos pendiente esta primera fase que, como has señalado, pues a lo largo del mes de octubre comenzarán los trabajos. Como digo, se empezará a licitar la segunda fase que, si todo va bien, pues los trabajos la segunda fase podrá comenzar a partir de el año 26, seguramente finales del 26, y tendremos aproximadamente entre 4 o 5 ejercicios para culminar toda la actuación de control de especie invasora. Si todo va bien y no hay ninguna incidencia.
Sí, como decíamos, no hay antecedentes en una obra de este tipo y la colaboración institucional entre las tres administraciones es clave, ¿no?
Es fundamental en una actuación de este tipo y así lo hemos plasmado en un documento que es el protocolo para las actuaciones de control, donde las tres administraciones pues vamos a colaborar para que esto sea una realidad.
Para no llevarnos sorpresas, ¿cómo veremos el río durante todos esos trabajos de deslodado si paseamos por los distintos puentes? ¿Qué percibiremos?
Bueno, pues habrá momentos en el que lógicamente el nivel del agua en el río sea poco significativo. Como digo, siempre habrá un caudal circulante porque tenemos que respetar los caudales ecológicos para mantener la vida en el río, pero es verdad que habrá momentos en los que el nivel del agua sea muy bajo porque habrá un vaciado parcial del río. Por lo tanto, en la época de actuación, que como digo irá de septiembre a marzo, pues lógicamente el río se verá más afectado y el paisaje será muy diferente al que luego volveremos a ver en primavera y verano.
Bueno, pues obras, como decimos, que arrancarán en el próximo mes de octubre. Samuel Moraleda es el presidente de Confederación Hidrográfica del Guadiana. Muchísimas gracias por atendernos.
A vosotros, un saludo.
Un saludo. adentramos además hoy en el terreno cultural. Badajoz conmemora la fundación de la ciudad a manos de Imarguán este fin de semana con distintas actividades. El plato fuerte, un mercado árabe en la Plaza Alta y en la Alcazaba de Badajoz. Nos da más detalles nuestro compañero Manuel Márquez Zurita. Adelante, Zuri.
Saludos y muy buenas tardes. En efecto, la Fundación de la Ciudad de Badajoz, Fiesta de Interés Turístico Regional, Almosasa 2025, que comenzaba el pasado lunes con las conferencias del colectivo de Amigos de Badajoz y que en la mañana de hoy ha dado comienzo al grueso de actividades que durante el fin de semana va a llenar el casco antiguo de actividades relacionadas con la fundación de la ciudad. 1150 años se cumplen precisamente en este 2025 de esa fiesta de Almosasa que llenará la Plaza Alta y, como novedad, la Alcazaba de Badajoz de actividades, unas actividades que comentaba y daba a conocer el propio concejal de Cultura del Ayuntamiento de Badajoz, José Antonio Casablanca.
Artesanía, gastronomía, por supuesto, alimentación, las famosas teterías. Este año, además, con la cosa tan bonita de poderte estar tomando un té, por ejemplo, al atardecer sentado en el césped de la Alcazaba, que es una novedad que vamos a tener este año. Bueno, pues esperamos que sea todo un éxito. Como siempre, puestos de gastronomía, puestos de tanto con mesas donde te puedas sentar y puedas estar tener una comida tranquila, como puestos de comida para llevarte. También, por supuesto, la artesanía, puestos de dulces, de ropas, que también hacemos mucho hincapié en que haya puestos de indumentaria para que quien no tenga pero quiera vestirse, pues pueda comprarla en el mercado y pueda vestirse sobre la marcha. Un poco en la línea de siempre, pero, como decía, buscando siempre, pues, abrirnos un poco más a más gente y también a nuevos espacios.
Y habrá premios para aquellos que vengan disfrazados a Almosasa 2024, lo contaba el concejal de Cultura, José Antonio Casablanca.
Badajoz es una ciudad en la que realmente no nos cuesta vestirnos, ni siquiera nos cuesta disfrazarnos, que lo hacemos habitualmente todos los carnavales, y vestirnos ya lo hemos hecho porque Almosasa ya cuando en sus inicios, y tengo aquí muchos miembros de Amigos de Badajoz que pueden dar fe de ello, ya en sus inicios mucha gente participaba en Almosasa vestidos, caracterizados con esos ropajes árabe.
Un fin de semana en la Plaza Alta y la Alcazaba lleno de actividades para todo tipo de público, desde los más pequeños, que también tendrán sus actividades, como los adultos, y además también en el ámbito cultural con recreaciones de lo que fue la fundación de la ciudad de Badajoz, Almosasa 2025.
Que tenemos hoy en la brújula de Extremadura, Noelia Macías, buenas tardes.
Hola Cristina, pues mira, esta tarde vamos a repasar un poco la cultura de lo que se encuentra este fin de semana por nuestra región, en las principales ciudades, aunque ya saben que también tienen muchísima oferta cultural por toda Extremadura, que culturas ya saben que nos sobran, y tenemos un espacio especial de transformación digital donde nuestro compañero David Cerrato nos dará los detalles, patrocinado de la Junta de Extremadura, así que ya saben, no se lo pierdan, que tenemos mucho que contarle, cultura, transformación digital y todo de 7:20 a 8:20. Luego nos escuchamos.
Hasta luego. Pues hablando de David Cerrato, llega ya el turno de la previa deportiva del fin de semana, de toda la información deportiva. Por cierto, hoy es el Día Mundial para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, el Día Mundial de la Salud Ambiental, el Día Mundial de el embarazo no planificado en adolescentes, también el Día Mundial de los Nacimientos Múltiples, el Día Europeo de las Lenguas y el Día Interamericano de las Relaciones Públicas. Pues como ven, hay día para todo o para casi todo. Pues como decíamos, les dejamos con la información deportiva del fin de semana. Llega ya de la mano de nuestro compañero David Cerrato. Que pasen un buen fin de semana.